Radio Praga prosigue su programación con una edición especial del espacio Panorama Checo, dedicado esta vez a las huellas checas en América Latina. Así se titula el proyecto del camarógrafo Vladimír Šimek y la geógrafa Kamila Šimková, que se inició hace 4 años con una expedición tras las huellas del misionero jesuita Samuel Fritz a orillas del río Amazonas. El año siguiente surgieron semblanzas televisivas de 5 botánicos checos que exploraron la flora latinoamericana. Sobre el proyecto más reciente del ciclo Huellas Checas nos contará a continuación Kamila Šimková en la entrevista con Andrea Fajkusová.
Panorama Checo.
El año pasado usted y su esposo se dirigieron ya por tercera vez a América Latina para buscar allí huellas de extraordinarios compatriotas checos, del material que reunieron en Latinoamérica, pero también en la República Checa, surgió un pequeño ciclo documental que acaba de estrenarse en la televisión checa. Su primera parte estuvo dedicada al Ecuador. ¿Qué huellas checas encontraron en este país?
Sobre todo, hay que pedir a los radioyentes, disculpen mi español imperfecto. Tengo que decir que existen bastante huellas checas en Ecuador, pero solamente algunos de ellos pudimos integrar a nuestro proyecto, a nuestra película documental, una película de una hora. Y finalmente escogimos solo 3 historias de vida de 3 personas o familias quienes provenieron de nuestro país, de la República Checa. Y el primero fue el señor Francisco Bolek, fue un maestro cervecero y él vino a Guayaquil en el año 1911 por primera vez y trabajaba en la cervecería nacional en Guayaquil. Y después sucedió al maestro muy estimado y considerado y fundó ahí la fabricación de la cerveza tipo Pilsener. Y esta cerveza se fabrica hasta ahora, hasta hoy día, y es, como nos dijo una historiadora famosa ecuatoriana que se llama Jenny Estrada, que es una estrella entre las cervezas y es un sabor nacional, según su opinión. Y después interesamos por la vida de la familia Kubesh. Fueron 3 hermanos, Vladimir, Willem y Florian, quienes provenieron de Moravia, de una aldea cerca de Brno, y ellos vivían y trabajaban en la parte este, en la región de Pastaza. Y ellos compraron en los años 20 del siglo pasado una parte de la selva de gobierno de entonces y empezaron su vida nueva ahí. Tengo que decir que la vida entonces ahí fue muy dura porque ahí no había nada, no había la gente, ningún vecino, no había electricidad, no había teléfono, no había que comprar nada. Pues la vida entonces ahí fue muy, muy, muy dura. Y ellos construyeron una hacienda que se llama Moravia, según su aldea natal. Y está ahí hasta ahora. Y ahí viven sus descendientes, sus nietos y Willem Kubesh y su hijo, del mismo nombre, después actuaban en la política. Ellos fueron los presidentes del departamento del Puyo, departamento del Puyo, y el señor alcalde de Puyo. Actualmente nos informó que una de las calles principales tendría el nombre Kubesh en el futuro. Pues la persona tercera fue, o es, Brigitta Neumann. Es una persona, la mujer muy, muy amable, quien nos invitó muy cordialmente en su casa en Quito. Ella nació en Praga y después de la Guerra Segunda Mundial vino con sus padres a Quito, donde vive hasta ahora. Ella es artista, dibujante o gráfico y muy famosa, no solo en Ecuador, sino también en casi todo el mundo. Y sus exposiciones habían en todos los continentes, excepto Antártida. Y hace 2 o 3 años también había en Praga la exposición.
¿Ella misma fabrica el papel para sus obras?
Sí, fabrica de algunas hierbas, por ejemplo, como cactus, como agave, banana.
La familia Kubesh y Brigitta Neumannová se conocieron.
Desde el verano pasado, gracias a nuestra visita. No existe ninguna asociación checa oficialmente ahí. Pues viven ahí bastante checos, pero no se conocieron.
de los objetivos que se propusieron en Ecuador fue visitar a los cazadores de cabezas en la selva amazónica. En el año 1949 visitaron a estos temidos indígenas de la tribu de los Shuaros. Los famosos viajeros checos Hanzelka y Zygmunt. ¿Cambió mucho la vida de los Shuaros desde entonces?
Decido por una palabra, muchísimo. Señor Zygmunt, con quien hemos preparado todo el proyecto, quien hoy día es un hombre de edad, pero muy vivaracho o trabajador, se había extrañado muy de este cambio de la vida de la tribu de los Shuares durante los últimos casi 50 años, o más que 50 años, 55 años. Ya en los años 60, pues casi 15 años después de su visita, fue fundada la Federación Shuar, por coincidencia de circunstancias, por un misionero salesiano, quien proviene de nuestro vecino de la República Eslovaca, es padre Juan Šutka. Y gracias a esta federación se cambió la vida de los Shuares, puedo decir, totalmente.
¿Mantienen los Shuaros todavía la práctica de reducir cabezas de los muertos?
En cuanto a la práctica de reducir cabezas de los muertos, ellos fueron muy famosos en toda la Amazonia. Hay que decir que ya en el año 1949, durante la visita de Hanzelka y Zygmunt, fue prohibida, pero no todos los Shuares esta interdicción aceptaron en todos lugares. El padre Šutka, quien trabajaba entre los Shuares más que 40 años, nos dijo que en los años 60, cuando empezó su trabajo entre los Shuares, fueron conocidos varios casos en algunas partes de la región Shuar. Hoy día ya no existe, o toda la gente dicen que no existe, pero nadie está seguro, pero creo que no, que ya no existe.
¿Y ustedes han visto alguna cabeza así reducida?
Sí, hemos visto en una federación Shuar, donde tienen en su caja fuerte cabezas, casi 10 piezas de cabezas, de zanzas, cabezas reducidas, y nos informó que son de los años 50 y puede ser, van a entrar al museo que se prepara ahora, un museo de los Shuares en Sukua. Es un pueblo, la ciudad de la parte de los Shuares.
¿Y se encontraron con algunas personas que habían conocido a Hanzelka y Zygmunt, a los viajeros checos?
Eso fue el problema grandísimo. Tuvimos fotos de su libro y de su archivo, pero encontrar a alguien quien había conocido a Hanzelka y Zygmunt, la explicación ya es fácil. Los Shuares no conocieron fotos hasta hace poco y por eso no pudieron decir seguramente si alguien en fotos fue su tío, su abuelo o algún pariente. Es muy difícil. Y la situación fue muy semejante cuando les proyectábamos la película vieja de Hanzelka y Zygmunt, realizada en el año 1949. Puedo decir que ellos no conocieron exactamente a las personas, pero conocieron bastante bien varios costumbres en la película y en fotos también, como por ejemplo, cómo habían saludado luchadores de Shuar entre sí, cómo trabajaba su curandero, por ejemplo, y también cómo hicieron zanzas o cabezas reducidas.
¿Usted probó también una tradicional bebida alcohólica de los Shuares? ¿Cómo se llama? ¿De qué se prepara? ¿Y cómo le gustó?
Sí, probamos eso. Estuve en un lugar alejado al lado del río Mangosisa, en el Ecuador Oriente. La bebida tradicional se llama chicha, o en la lengua shuar, niamanchi. Y se prepara de yuca masticada. Pues las mujeres lo preparan de manera tradicional hasta ahora. Mastican yuca cocida y eso se compone con sus salivas. Y por así puede empezar el proceso de fermentación. Y se puede beber ya después de 12 horas. Y como gusto, es difícil describir, pero algo como un vino fermentado. En nuestro país se dice burchak.
¿Tuvo algunos efectos negativos luego?
No, porque no es después de 12 horas, es la bebida no tan fuerte. Si el proceso de fermentación dura más que 2-3 días y más, pues esa bebida es más fuerte y puede tener algunos efectos.
Su segundo documental se centraron en la figura del viajero, botánico y amante de indígenas Alberto Wojtkiewicz. ¿Qué lugares recorrieron al buscar sus huellas?
Sí, la persona de viajero, botánico y sobre todo, como usted dice, amante de indígenas, Alberto Wojtkiewicz, es muy interesante, extraordinario, pero en nuestro país bastante desconocida, omitida. Buscamos sus huellas sobre todo en Paraguay, donde vivía entre los indígenas Chamacoco, al lado del río Paraguay, en parte norte del Paraguay, cerca de la frontera con Brasil. Y también filmamos en México, donde Fritsch buscaba los cactos, tunas. Eso fue su amor grande. Y gracias a este amor o afición a tunas, él vino a la América del Sur por primera vez en el año 1900. Visitamos también Perú, Bolivia y, por supuesto, algunos lugares en nuestro país, en la República Checa.
En la República Checa fueron Pardubice y Průhonice. Porque estas ciudades, ¿qué huellas suyas se encuentran allí?
En Pardubice vive la mujer de Karel Crkal. Karel Crkal fue un autor de un libro grande, una obra detallada sobre la vida de Fritsch y única en nuestro país, que fue publicada en la lengua checa. Y en Průhonice está el Museo Botánico. Es la parte del Museo Nacional donde tienen un herbario de los cactus de Fritsch. Es una colección única.
Si volvemos a América Latina, ¿según qué se dirigió su itinerario al ir tras las huellas de Alberto Wojtkiewicz?
Teníamos su libro de memorias que Fritsch había escrito durante sus viajes en América. Y también aprovechamos un libro llamado El cazador de cactos de Karel Crkal. Y, por supuesto, lo más importante para nosotros fue la cooperación con los descendientes del Fritsch que viven en Praga, la familia Fritsch, con su nieto de Alberto Wojtkiewicz y su mujer, señora Ivona Fritschová. Ella se interesa mucho por la vida de abuelo de su esposo y publica sus libros de nuevo, etc.
Y al visitar a la tribu Chamacoco en Puerto Esperanza, en el río Paraguay, donde vive la hija de Alberto Wojtkiewicz, Herminia Ferreira Fritsch, o Frick, como dicen ahí, ¿no? ¿Cómo les recibió su familia?
Este encuentro, tengo que decir, fue muy amable. Hermina, la hija de Alberto Wojtkiewicz y de una muchacha indígena, Chamacoco, Loray. Loray significa en la lengua de Chamacoco patita negra. Y Hermina vive en pueblo Puerto Esperanza, al lado del río Paraguay, y ella y toda su familia nos recibieron muy cordialmente. Hermina ya es una mujer de edad, tiene 100 años, pero se siente muy bien, es muy alegre, muy, muy viva.
¿También filmaron a la familia?
Claro, filmamos con Hermina, con sus hijos, nietos, pero ella habla solamente lengua chamacoco, no habla español, pues siempre algunos de sus parientes nos traducieron sus palabras, pero eso fue muy interesante.
¿Y les preguntaron también por la República Checa?
Ya ellos saben bastante sobre el país natal de su pariente de Fritsch. La familia de Praga, señora Ivona con su esposo, visitaron varias veces sus parientes en Esperanza y ahora quieren ayudarles. Ya fundaron, por ejemplo, una fundación llamado Checomacoco. ¿Y por qué Checomacoco? El hijo de Hermina, Roberto, nos dijo: ya yo no soy solo Chamacoco, como tengo la sangre checa en mis venas, pues ya soy Checomacoco. Y por eso se llama esta fundación Checomacoco. Y por esta fundación la familia Fritsch de Praga quiere mejorar la vida de los descendientes de Alberto en Paraguay.
si estamos en Paraguay, ustedes, aparte de los lugares relacionados con Alberto Wojtech Frisch, visitaron también a la comunidad checa en Paraguay. ¿Dónde reside ahí?
La comunidad checa, que es bastante grande, tiene más que 300 miembros, viven en la parte del sur de Paraguay, cerca de las ciudades Encarnación y Coronel Bogado, en la parte del sur.
Ahora tienen un profesor de checo ahí también que enseña a los niños.
En Paraguay hay asociación checa y el jefe de esta asociación es un señor que se llama Masek. Es un patriota que ama a su patria natal, a la República Checa, mucho y quiere propagar la República Checa entre todos los descendientes de los checos que viven en Paraguay. Y ahora existe un proyecto entre Ministerio de Asuntos Exteriores y Ministerio de Educación que envía un profesor que enseña el checo, la lengua checa, a los descendientes de los checos que viven en Paraguay.
¿Y hay interés por el checo?
Sí, en esta parte, especialmente en Paraguay, y también, como nos dijo profesora, en la parte norte de Argentina, donde hay un grupo checo más grande que en Paraguay, tienen interés grandísimo. Aprender la lengua y conocer la historia del país natal de sus padres o abuelos.
Pasamos todavía al tercer documental que rodaron el año pasado en América Latina, fue en Perú. Ese tercer documental lleva al espectador a los Andes de Perú, donde quisieron revelar el secreto de la computadora de piedra de los incas. ¿Lo han logrado?
Este proyecto tercero fue también muy interesante. Lo preparamos en cooperación con la Embajada de la República del Perú en Praga y también con las agencias especiales de computadora. Y realizamos una expedición llamada Un secreto de la computadora de piedra. Y su meta principal fue averiguar cómo trabajaban o cómo funcionaban las piedras incaicas y llamadas piedras solares. Se sabe que tenían algún relato con el sol, pero nadie dijo cómo habían trabajado exactamente. Pues queremos hacer la medición de experto tomando los datos necesitados para hacer un modelo 3D en computadora. En los lugares, sobre todo en Yurakrumi. Yurakrumi, una piedra enorme de forma casi triangular, tallada en sus tres aristas, formando relieves sobresalientes, protuberancias cúbicas, cilíndricas, desniveles a manera de asientos y relieves escalonados. Esta piedra está ubicada en la naciente de una quebrada lateral del río Vilcanota, muy cerca del pueblo de Huancacalle, en el valle de Vilcabamba del departamento del Cusco. Y otra piedra, eso fue más famosa, Intihuatana. Este lugar o observación astronómico está en la ciudad de Machu Picchu, también en el departamento del Cusco. Y investigamos y realizamos las mediciones exactas con el empleo de moderna tecnología láser de rayos infrarrojos de determinados monumentos incaicos de piedra, incluyendo la medición de su orientación hacia los más importantes elementos paisajísticos. Y preparamos después un modelo en computadora, 3D modelo, y hay un software utilizado sobre todo por los arquitectos que puede simular el transcurso de las sombras del sol durante todo el año. Si sabe el dato, por supuesto, la posición geográfica del lugar, exacto, puede mirar cómo trabajaban las sombras. Y los datos más importantes en la vida de los incas fueron los días solsticios y equinoccio de primavera y otoño. Y puedo decir que descubrimos varios fenómenos en estas piedras y todo está en nuestra película.
Actualmente preparamos una exposición sobre este proyecto y, por supuesto, vamos a entregar todos los resultados al Perú a los expertos de la universidad. Hay que decir que cooperamos con un arqueólogo historiador famoso de la Universidad de San Marcos de Lima, profesor Daniel Morales Chocano, quien nos ayudaba, acompañábanos, y creo que en futuro la película va a televisar en alguna televisión peruana o puede ser en otros países latinoamericanos. Ojalá.
¿Podría decirnos alguna de las conclusiones a las que han llegado con las piedras?
En Yurakrumi, o sitio arqueológico cerca de Yurakrumi que se llama Vitcos, ahí hablamos con un arqueólogo que nos dijo sobre una teoría bastante interesante, una teoría nueva sobre la función de Vitcos y Yurakrumi y sobre la relación entre todos los lugares. Y puede ser, Yurakrumi tenían dos tareas. El primer, mirar las sombras del sol durante el año, y otra cosa, mirar la gestación de las mujeres. Sobre esta teoría, en el Vitcos, en la ciudad cerca de Yurakrumi, viven las mujeres y su meta principal fue solamente tener los niños fuertes, sanos, y porque los incas, puede ser, quieren por así hacer luchadores de estos niños que fueron más fuertes, más inteligentes, sanos, y de nuevo luchar con los españoles. Pero en el siglo XVI los españoles tomaron este lugar también y los incas abandonaron este lugar.
La última pregunta, ¿cuánto tiempo pasaron en América Latina el año pasado rodando?
Casi 3 meses. Ya estuvimos en América Latina casi 10 veces desde el año 95, cuando estuvimos ahí por primera vez. Pero en este proyecto trabajamos casi 3 meses. En Ecuador, en Paraguay, Bolivia, Brasil.
¿Qué medios de transporte utilizaron?
Casi todos medios de transporte, sobre todo coche, tren, lanchas, avión también, y también caballos.
Hasta aquí la geógrafa Camila Shimkova sobre el proyecto Huellas Checas en América Latina. Aquí termina también la presente emisión de Radio Praga. Gracias por su atención y hasta la próxima.